aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan.
¡Oh! Hay en la noche un grito y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Lo recibió en honor precisamente a Gustavo Adolfo Madero. En la Revolución Mexicana fue participante político, hermano de Francisco y Madero, y anteriormente la zona se conoció como Tepeyac, en la nariz del cerro, y Guadalupe Hidalgo, debido a las apariciones de la Virgen de Guadalupe y en honor a Miguel Hidalgo. La festividad más importante de la delegación Gustavo A. Madero es la que se celebra el día 12 de diciembre en honor a las apariciones marianas de la Virgen de Guadalupe. la demarcación recibe millones de visitantes procedentes de todo el país. Otra gran festividad es la realizada cada año por los habitantes de San Juan de Aragón, donde recrean la famosa batalla en la que el general Ignacio Zaragoza venció al ejército francés el 5 de mayo de 1862. La delegación se ubica en el extremo noroeste del Distrito Federal. Tiene una superficie territorial de 95 kilómetros cuadrados. Colinda al norte con los municipios de Tlalnepantla de Báez, Ecatepec de Morelos, Coacalco de Berriozábal y Tultitlán, que son del Estado de México. Al sur con las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y al oriente con el municipio de Nezahualcóyotl, también el Estado de México, y al poniente con la delegación Azcapotzalco, cuyos límites son marcados por importantes arterias como el Anillo Periférico Norte, que está al norte, el Circuito Interior o Río Consulado al sur, la Calzada Vallejo al poniente y Avenida Valle Alto, Avenida 608, entre otras vialidades menores al oriente. Y hola, muy buenas tardes, estamos en Morena Mujeres Trabajando. Es una estación de radio, saludamos a todos nuestros ciberescuchas y nos vemos también en Facebook. Hola a todos, gusto en saludarlos. Estamos hoy en esta hermosa tarde de martes, calurosa un poquito por cierto, aunque se ve nublado, se siente un poquito el bochorno, pero estamos muy contentos porque tenemos precisamente hoy unas invitadas, que traen mucha trayectoria dentro de nuestro partido Morena. Pero primero quiero darles saludos. Quiero mandarles saludos a nuestro querido Cuasi. También quiero saludar a nuestro muy gran estimado ingeniero Varguitas, que siempre estuvo, que ha estado delicado de salud, pero siempre ha sido muy entusiasta en Radio AMLO, uno de los pioneros. Y los invitamos a que vean o escuchen todos los domingos y los indios que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May. Esto es a las 6 de la tarde, ¿verdad, ingeniero?
Así es, los domingos a partir de las 6 de la tarde.
Los domingos a partir de las 6 de la tarde, es de 6 a 8. El teléfono de la Secretaría de Mujeres, al cual pertenecemos nosotros, es el 90010652, y nuestro correo electrónico cmugmorenadf@gmail.com, y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto ya a la brevedad los atenderemos. Soy Ana Luisa Astorga y tengo invitadas de honor. Está con nosotros nuestra querida diputada Beatriz está precisamente. Beatriz Rojas está con nosotros y viene a hablarnos de unos temas que no diríamos que son de moda, pero que son muy importantes precisamente, no nada más en nuestra comunidad, sino en todas las comunidades, en toda la República Mexicana. También está con nosotros Elsa Pardo Castañeda, que es militante de Morena, está Isabel Malpica con nosotros y también está con nosotros Jacquelina Martínez Figueroa, y precisamente damos inicio a este hermoso programa con los manteles largos con nuestra querida Betty Rojas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación. Me agrada mucho estar en estos espacios, me agrada estar entre mujeres.
Al contrario, nos agrada a nosotros tenerte precisamente, que nuestros ciberescuchas tengan la oportunidad de enterarse de toda esa lucha y toda esa situación que estás manejando, porque pues eres una digna representante de Morena.
Ah, gracias, mi amor.
No, al contrario, y es de verdad muy importante toda la lucha y toda la batalla que se está dando. ¿Qué nos cuentas precisamente de todo eso que estuvimos platicando? Porque de verdad yo estoy muy orgullosa de que gente como tú precisamente defienda a las mujeres en otros ámbitos, no nada más en la lucha cotidiana, sino en otros escenarios, ¿verdad?
Así es. Mira, comentarte que sin duda alguna la mujer es muy importante para el desarrollo en todos los ámbitos políticos, culturales, económicos, académicos para la ciudad y para nuestro país. Por ello, es garantizar que haya una verdadera igualdad, y una igualdad que la deje desarrollarse con sus mejores potenciales, sin que tenga ningún tipo de violencia. Yo me he enfocado mucho en este trabajo de género, además de toda la tarea que tenemos en la Asamblea Legislativa como representantes que somos de la sociedad. Un tema que me preocupa mucho es precisamente la violencia en la que viven las mujeres en la Ciudad de México, pero la violencia extrema se ha venido creciendo. De qué te puedo comentar, de 10 años para acá. Por eso fue que precisamente en el 2011 lo que sucedió fue que tuvimos que tipificar feminicidio por razones de género, para dejar muy claro que el concepto que tiene la sociedad, no nada más digo los hombres, hacia la mujer es de subordinación. Yo te quiero comentar que aquí en la ciudad a lo mejor no está tan marcado como sí en muchos otros estados. Sin embargo, es que la violencia se sigue viviendo de todos los tipos y modalidades: violencia económica, psicológica, laboral, política. Nosotras mismas la vivimos en la Asamblea Legislativa en este pleno siglo XXI. Y comentarte que la violencia que más me preocupa es la violencia extrema hacia las mujeres. Y precisamente en el 2016 hubo muchísimos feminicidios, pero quiero comentarte que ya traemos una estadística de feminicidios. Por ejemplo, del 2013 al 2015 se habla de 402 feminicidios en la ciudad, cuando no se tenía todavía, no tenemos muy claros los datos de que hay veces todavía las autoridades no califican como feminicidios los asesinatos por razones de género por parte de los hombres, pues. Entonces esto pues nos puso en alerta aún más todavía en la asamblea, y para nosotros es muy importante estar fiscalizando, estar revisando que en la Procuraduría, en la Secretaría de Seguridad Pública, en el mismo Instituto de las Mujeres, se prevenga la violencia feminicida. Pero lo más importante es que la Procuraduría garantice el acceso a la justicia, que es lo que no está pasando. Y quiero comentarte que exigimos se activara la alerta de género el año pasado, precisamente por la situación y el número de feminicidios que se estaban dando. Por ejemplo, en el mes de marzo del año pasado hubo, en el solo mes de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, 7 feminicidios en ese mes. Y en lo que fue del año del 2016 hubo 74 feminicidios, aunque la Procuraduría solamente reconoce 38 feminicidios. Pero como mujeres que somos preocupadas por la situación que vive nuestro género, hoy no está aquí María Salguero, que me gustaría mucho la invitara. Ella trabajó un mapa del feminicidio nacional, en donde visibilizó perfectamente la violencia feminicida que vivimos en el país y en la ciudad. Cuando yo me informé que ella estaba haciendo este trabajo, le pedí nos enfocáramos en la situación de la ciudad, porque pareciera que la violencia feminicida solo se vive en el Estado de México. Pero no, la realidad es que en la Ciudad de México estamos viviendo esa violencia feminicida de igual manera, que no son el mismo número de casos, pues lógicamente, porque no es tan grande y no tiene tantos municipios como el Estado, pero aquí en la ciudad sin duda alguna lo estamos viviendo. Se dio a la tarea de trabajar este mapa específicamente en la Ciudad de México, y vamos a ver que son 74 feminicidios con la tipificación de aquí del Distrito Federal por razones de género. Si nos vamos más aún con los protocolos de la ONU, pues son más de 100 feminicidios en la ciudad, ¿no? del año pasado,
porque aparte tenemos que tomar en cuenta que la Ciudad de México es, o sea, con el Estado de México es ya como una zona conurbada, o sea, están pegaditos, y es cierto que tiene otra cantidad muy elevada, pero también, como dice, aparte de que son varios municipios, es una población más alta, o sea, un número más grande, y por eso no se ve la diferencia. Pero yo creo que nos está, Ciudad de México le pisa los talones muy de cerca, o casi igual.
Igual.
O ya lo superó al Estado de México, ¿no? Pero
mira, a la violencia feminicida que se está viviendo ahorita en la Ciudad de México, de México es comparada con la que se vivió en el Estado de México, en Ecatepec y todas estas zonas. Lo preocupante es que si no hay acceso a la justicia, no se atiende debidamente los procesos y no se previene por los diferentes entes que están involucrados, pues vamos a estar en la misma situación, o como tú lo comentabas, pues podemos inclusive superar, y eso es lo preocupante. A partir de esa situación hicimos diferentes conferencias de prensa y hicimos un exhorto, fue por ahí, por la fecha del, no la tengo muy clara, fue por noviembre, 17 de noviembre, que hicimos un exhorto al Instituto de las Mujeres, porque ella es que esa institución es quien debe solicitar a la Secretaría de Gobierno, Patricia Mercado, para que se activara esta alerta de género. Fue solamente un exhorto. Hay un consejo donde se valora supuestamente si es necesaria esta alerta de género. Para mí es necesaria la alerta de género.
Por supuesto.
Aunque fuera una sola mujer la que asesinaran por razones de género. Sin embargo, primero no tuve el respaldo de las y los diputados de todas las fracciones de los diferentes partidos, dígase PRD, PRI, PAN, Verde, Movimiento Ciudadano.
Todos.
El único partido, lógicamente, que me apoyó fue el grupo parlamentario de Morena, que precisamente al ver el rechazo que tuvimos, pues se pararon con una manta donde exigíamos se activara la alerta de género todos mis compañeros diputados y diputadas. Sin embargo, no quieren reconocer que estamos viviendo esa violencia feminicida y no pasó absolutamente nada. Hemos estado de manera permanente visibilizando esta violencia y nos preocupa la situación. Por ponerles un ejemplo, comentarles, a lo que va de la fecha, ya llevamos 38 feminicidios. 38 feminicidios que ya están muy marcados en este mapa que hizo la ingeniera María Salguero y que son precisamente de los medios de comunicación, de la prensa, de diferentes periódicos, los que se conocen, los que se saben. Realmente hay muchos otros que no sabemos, que no conocemos y que sencillamente se califican como homicidios solamente, y eso es lo preocupante. Precisamente aquí tengo una tablita y quiero comentarles, miren, por ejemplo, en enero fueron 8 feminicidios, en febrero fueron 4 feminicidios, en marzo 2, en abril 5 feminicidios, en mayo 5 feminicidios y apenas el mes pasado, en junio, 12 feminicidios. Para que tengan una idea.
Pasado,
y lo que va de este mes, apenas llevamos, bueno, hasta ahorita 1. Esa es la información que tenemos a través de este mapa que deja muy claro los feminicidios que hay, ¿no?
Cómo se va conduciendo el comportamiento.
Y eso lo conocemos por la prensa, pues, por los periódicos, en donde queda muy establecido que son feminicidios, que es el por razones de género, porque aparecen en vías públicas, aparecen
golpeadas,
aparecen abusadas sexualmente, aparecen mutiladas. Es un trato indigno el que se le está dando a la mujer y a niñas, ¿eh? Son jovencitas y niñas y que no podemos permitir. precisamente por eso a través de la asamblea, a través del apoyo que nos dio toda la ciudadanía como representantes, pues tenemos que estar exigiendo se garantice el acceso a la justicia. Subió muchísimo las denuncias por abuso y acoso sexual, pero no está haciendo nada la Procuraduría para prevenir, para atender y por ende prevenir que posteriormente haya un feminicidio. Entonces les comento que ha habido nulo desconocimiento de los protocolos de feminicidio con perspectiva de género, que va desde quienes levantan la denuncia hasta quienes imparten la justicia, ¿no? Las investigaciones criminalizan y revictimizan a las víctimas. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Lesbi, que es el más conocido y el que ahorita está siendo más visible. Las indagatorias presentan graves inconsistencias. Las mismas mujeres de la UNAM rechazan una sentencia que todavía no es una sentencia porque está todavía el proceso. Sin embargo, están diciendo que fue un suicidio. No fue un suicidio. Realmente ahí hay una investigación abierta. Tenemos más datos que no podemos comentar para no entorpecer esta situación. Pero vamos a estar exigiendo, porque si no al rato van a decir que todas las mujeres nos queremos suicidar, ¿no? Era como cuando las mujeres eran golpeadas en el domicilio y por todos los tabús que tenemos, por el usos y costumbres, por los roles de género y por ver normalizada la violencia, pues el marido nos golpeaba y no decíamos nada. Pues hay veces les preguntas a las mujeres, ¿y a ti te golpea tu marido? Pues lo normal. ¿Qué es lo normal? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué te pasó en tu ojo? Ah, es que me caí.
Sí.
¿Qué te pasó en tu pierna? Me resbalé. Y entonces llegaba un momento en que decíamos que las mujeres estamos tontas, ¿no? Y es lo mismo decir, aceptar que fue un suicidio, no. No, y así son muchos casos, y les puedo comentar muchos otros casos en los que hemos estado, en que las madres víctimas de feminicidio, sus hijas fueron asesinadas, han estado recurriendo conmigo para poder que ellas sean escuchadas a través de conferencias y exigir a la Procuraduría que les dé el seguimiento como corresponde. Pero quiero comentarles, tristemente, todos los operadores jurídicos, llámese ministerios públicos, policías auxiliares, jueces, juezas, peritos, no están capacitados con perspectiva de género.
No
están sensibilizados, no tienen claro cuál es la violencia de género. Siguen invisibilizándola y siguen normalizándola. El Instituto de las Mujeres, una de sus tareas principales es capacitar a todos los entes públicos, no solamente a la Procuraduría. Quiero decirles que la Secretaría de Seguridad Pública tampoco está implementando medidas en esta materia de prevención de violencia feminicida. Para todo mal, lo más importante siempre es la prevención. Si no hay una coordinación en todos los entes y no hay el eje transversal con perspectiva de género, las mujeres vamos a seguir siendo violentadas y lo peor de todo es la violencia extrema, que es que acaben con nuestras vidas. Porque si asesinan a una niña, asesinan a una mujer, es afectarnos también a nosotras, porque ¿sí? vivimos aquí, porque nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras primas están desarrollándose en este ambiente que a mí me parece hostil para las mujeres. Por eso la importancia de estar haciendo estas puntos de acuerdo, estar exigiendo a la Procuraduría. Es necesario, por ejemplo, una fiscalía realmente especializada en feminicidios. No la tenemos, no la hay.
Y precisamente ese punto es importantísimo, diputada, porque cuando se va a hacer una denuncia, ponen absolutamente todas las trabas y cambian la intención de la denuncia con las palabras que ellos creen que son las adecuadas. Entonces, eso limita que se haga justicia como debe de ser y que se registre precisamente como, como feminicidio. Yo creo que ese punto es importantísimo para poder avanzar un poquito más, porque las mismas trabas las tenemos desde el momento de la denuncia.
Así es, desde el momento de la denuncia, si no hay perspectiva de género, la mujer queda totalmente desprotegida y revictimizada y criminalizada. Así y lo es. Estamos viendo, cómo manejaron, vuelvo a poner el ejemplo de Lesbi, cómo manejaron en el Twitter, era indignante, no estaba. ¿Qué nos importa? Además de que no era cierto. Estamos dando puntual seguimiento a muchas de estas situaciones y vamos a seguir haciendo énfasis en que se active la alerta de género y les voy a comentar por qué es importante que sí se active la alerta de género. Yo considero que toda muerte violenta de mujeres tiene que estar investigada con perspectiva de género y tiene que, desde ese momento, que hay una fiscalía en feminicidios. Comentarles algo muy importante. Nosotros a través de ese mapa sabemos que ya son 37 los feminicidios que hay. Inclusive si ustedes me preguntan en qué delegaciones ha habido más feminicidios, aquí lo tenemos muy claro. No son situaciones que nos inventamos. Somos responsables porque somos representantes en la Asamblea Legislativa y ya hablo por todo el grupo parlamentario de Morena, entonces estamos haciendo investigaciones serias y nos hacemos llegar de todas ese tipo de información que podamos tener a la mano, que nos hagan ver la realidad. Hace un momento se comentaba, ¿es moda o por qué se habla de la violencia de género, de perspectiva? Es una realidad que estamos viviendo, que está invisibilizada. Así y que es. Tenemos que visibilizar. Miren, apenas le pedimos al licenciado Edmundo Porfirio Garrido, que es el que quedó ya como procurador en esta ciudad, nos informe del estado que guarda el sistema de registro de los delitos de género desagregados en feminicidio y violencia sexual y en lo que va de este año. Estoy esperando qué cifras me va a dar. Yo ya tengo aquí las cifras y es lo que está visible, lo que yo les comento, lo que alcanzaron los medios de comunicación informal. Seguramente hay muchos o algunos casos de violencia feminicida que no, que ningún medio llegó y que no se hicieron visible y que cuando llegaron a la agencia, quién sabe cómo lo calificaron, de homicidio simple o algo, no sé. Entonces vamos a ver, esta información me va a permitir precisamente tener muy claro, pero algo que es muy preocupante es que también sube un punto de acuerdo en el caso de un feminicidio, en este caso de la señora Wendy Vázquez y su hija Luz. Todo empieza muy mal desde el momento en que dice mi hija se desapareció. Cuando tú hablas a CAPEA, te dice, primero marca a Locatel, y cuando hablas a Locatel, para que de manera inmediata empiece todo el proceso que vienen los protocolos y de coordinación de investigación, tienes que esperar 72 horas.
Así es.
En 72 horas, las mujeres que desaparecieron, o una, o las están, las están desapareciendo, las están captando para trasladarlas a otros estados o países para trata de personas. U otra, sencillamente el novio se la llevó a un lugar en donde la tiene encerrada, la tiene manipulada y puede ocurrir un feminicidio. Esas 72 horas que ellos nos ponen y que no existen, y que no permiten que de manera inmediata se haga la búsqueda y la articulación en las instituciones, pues previenen una vida. Podríamos seguir hablando en un espacio más adelante.
Sí, lo que pasa, diputada Beatriz Rojas, vamos a una pausa musical. porque estamos en una estación de radio y vamos a una pausa musical con una melodía que nos va a poner el ingeniero, que se llama...
No es la canción de Morena Oficial.
La canción de Morena Oficial. Entonces, para deleitar los oídos de todos nuestros ciberescuchas, y regresamos en unos minutos. Gracias.
Si todos ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se hace.
Charla con nuestra querida diputada Beatriz Rojas en esta tarde. No sin antes recordarles que estamos en Morena Mujeres Trabajando. El teléfono de la Secretaría de Mujeres es 90010652, o bien nos pueden contactar al correo electrónico de cmucmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero agradecer a Radio AMLO que nos hace el favor, bueno, no el favor, que nos da el espacio precisamente para tener este programa que es de la Secretaría de Mujeres. Gracias. De la Secretaría de Mujeres. Entonces, quiero agradecerles, mandarles un cordial saludo, recordarles que este mes precisamente se está haciendo, bueno, no es que se está haciendo, sino es el aniversario, el onceavo aniversario de Radio AMLO.
cuando hace 11 años cierran precisamente el cerco de todas las los medios de comunicación al licenciado Andrés Manuel López Obrador, precisamente surge este grupo de muchachos, de jóvenes entusiastas que rompen el cerco informativo y se inicia todo lo que es Radio AMLO.
Y entonces, precisamente, gracias a ellos, la Secretaría de Mujeres de Ciudad de México nos da este espacio a todas las mujeres para que levantemos la voz, para expresarnos, y claro, le quiero mandar un saludo.
Ya nos visibilizan.
Sí, ya nos visibilizamos. A Lupita Juárez, quien ella es la Secretaria de Mujeres y que nos da la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Y continuamos. Quiero dar rápidamente unos saludos. José Luis Hernández Constantino, hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizarnos. Gladys Zavala, hola Gladys. Braulio Huistlacatl, hola, hola Braulio. Ana Rosa Lemus Pérez, qué gusto saludarte. Carla Eugenia Figueroa, hola, hola, gracias por sintonizarnos. Ricardo Calderón, hola Ricardo, ¿cómo estás? Tifis Méndez, hola. Rafael de Jesús Milla, hola, ¿qué tal Rafael? Pedro Sebastián Pérez, gusto en saludarte, gracias por estar con nosotros. Ana Rosa Lemus Pérez nuevamente, hola. Maris Fernández, hola, ¿qué tal Maris? Gusto en saludarte y gracias por estar con nosotros esta tarde tan hermosa de martes. Recuerden, de 3 a 5, Morena Mujeres Trabajando. Diputada, y quiero pues preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo es, antes que nada, antes de continuar con ese tema tan interesante de feminicidios, quiero hacerle una pregunta un tanto personal, un tanto diferente para usted, porque siempre estamos hablando de todo el trabajo que se hace en Morena, pero yo quisiera preguntarle, ¿cómo es que llega Morena? ¿Cómo hace el clic con Morena? ¿Qué hace que decida contender por Morena y luchar por las mujeres, pero a través de Morena?
Claro. Primero porque yo soy seguidora, coincido con todos los principios de nuestro líder, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Quiero comentarte que cuando él decidió conformar primera organización de movimiento regeneracional, decidí yo participar de manera activa. Ya tengo tiempo trabajando en la sociedad y políticamente también. Entonces me fue muy sencillo poder sumar muchos hombres y mujeres dispuestos a generar el cambio, precisamente por el nombre que tenía este movimiento. Y bueno, así fue como estuve participando de manera permanente. Por ejemplo, yo coordiné la Brigada 13 Margarita Maza de Juárez en defensa del petróleo. Ahí combatimos, pues en ese tiempo nos reuníamos 300, 500 mujeres. Era una de las brigadas más fuertes y más combativas.
Más aguerridas.
No solamente se trata de es que toda la problemática social, política, cultural afecta más siempre a la mujer. Entonces, desde nuestras diferentes trincheras era participar en todo. Ahí estuvimos trabajando, me dio mucho gusto. Nuestras coordinadoras precisamente era la doctora Claudia Sheinbaum, era la compañera Jesusa Rodríguez en ese tiempo en la defensa. Entonces ahí estuvimos participando. Lo que decidió ser ya parte de Morena de manera formal fue cuando los intereses de aquella izquierda decidieron ser parte de la firma del Pacto por México, y que fue algo que ya no se pudo tolerar, cuando el licenciado Andrés Manuel dijo: ¿quién se queda, quién se va? Lógicamente, mis principios, mis convicciones, mis ideales, que todavía no se ven cristalizados, ¿no?
Pero pronto, pronto,
dije,
pronto.
No, mis ideales no, no concluye, y yo creo que vamos a seguir en la lucha, y mis ideales están al lado de todos los hombres y mujeres de convicción y de principios, que es Morena. Y por eso decidí ya ser parte del partido político conformado ya de Morena. Y cuando el licenciado Andrés Manuel me dijo, pues hay que participar, con mucho gusto, fue para mí un privilegio ya representar a Morena y solicitar el voto y tocar todas las puertas para decir, en Morena queremos el cambio, vamos a seguir luchando por las desigualdades, por las necesidades que hay todavía en este caso, en nuestro distrito electoral, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. ¿Qué decimos de nuestro país, no? Necesitamos cambiar este régimen. Son muchas cosas las que me unen a ser parte de este proyecto nacional de Morena. Por eso es que estoy aquí como representante de Morena.
Pues qué gusto, eso me da muchísimo gusto, porque así como usted, diputada, muchas mujeres que se han sumado y que han sido totalmente aguerridas y que han demostrado que alzando la voz, que hablando en voz alta, podemos lograr muchísimas cosas. Y muchas veces dicen, ay, las mujeres juntas ni difuntas, falso, de toda falsedad, y lo niego, como dicen los abogados, porque precisamente juntas, unidas, hemos hecho una fuerza grande, claro, a través de la historia, y que nos quieran separar porque les damos miedo. Por la fuerza y la empatía que generamos todas las mujeres, porque no nada más somos todas las mujeres, somos hermanas, hermanas de lucha, hermanas de vida, y caminamos todas juntas. Y qué bueno, afortunadamente tenemos mujeres aguerridas que van y luchan por nosotros en otros escenarios donde no podemos estar todas, como la diputada Beatriz Rojas, que nos va a hablar, además de todo, de todos los protocolos y el desconocimiento que se tiene para los feminicidios, ¿verdad?
Así es. Sí, comentarte que todos los espacios que hemos ganado en todos los ámbitos ha sido a través de la lucha y la organización feminista. No ha sido una concesión del gobierno.
No.
Quiero decir que por la cultura social patriarcal en la que vivimos, pues han sido privilegiados los hombres, y no porque ellos lo quieran. Es la cultura quien ha generado y ha asignado roles que hacen precisamente que haya esa desigualdad y esos privilegios, ¿no? Que aquí también los hombres hay que meterlos en esta dinámica. Yo estoy en la idea que los dos, tanto hombre como mujeres, tienen las capacidades y merecen las mismas oportunidades. Y también considero que si los dos están al 100 en todo su potencial, vamos a tener un mejor desarrollo en la sociedad, pero también una mejor democracia. No puede haber democracia sin las mujeres. Eso que quede así muy claro. Regresando.
Exactamente, nada más permíteme tantito, sí. Creo que nos quiere hablar Isabel, quiere comentar, sí, algo al respecto.
Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Hacerle una pregunta. Para que acepten la alerta de género, las autoridades, usted había mencionado que el Instituto Nacional de Mujeres le tiene que hacer la solicitud a Patricia Mercado. ¿Qué requisitos, qué indicadores deben de tener la sociedad para que se acepte la alerta de género? Porque a mi parecer, yo pienso que desde cuándo deberían haberla aceptado, porque no se trata, claro, de llegar a los 100 o 200 o 300 feminicidios. Se trata de que día con día la mujer se ve afectada en sus derechos, y es la ley de género de las mujeres contra la vida libre de violencia. No es necesario llegar a los feminicidios. Recibimos violencia por todos lados, ¿sí?
Sí.
Entonces, indicadores para que acepten las autoridades.
Sí, miren, comentarles, ahorita me recordé de lo que dice el procurador, primer error que cometió entrando, ¿no? Que los índices de delincuencia son tolerables.
Qué ninguno, barbaridad.
Ninguno. Ni un índice de delincuencia es tolerable. Un feminicidio no es tolerable. Mire, Quiero decirles que lo solicitamos precisamente por el número de feminicidios que ya había. Y que no es correcto que se diga un número porque no podemos tratar a la mujer como un caso o un número más. Sin embargo, tristemente, te comento que la quien está a cargo del Instituto de las Mujeres me comentó que hicieron comparativos concretos con el Estado de México, donde no eran las suficientes mujeres asesinadas para poder activar la alerta de género. O sea, ¿cómo piensan? ¿No? Y no me traje ahorita, no traigo los documentos, no tengo bien a presión, y espero que en otra ocasión me inviten y analizamos cada punto, cada contestación que me dieron, diciendo por qué no se podía activar la alerta de género. Pero ya van a quedar rebasadas, porque como Ciudad de México que ya somos y con la Constitución que se aprobó, somos una entidad federativa. Sí. Y ya estoy viendo con los tres niveles de gobierno para que se active la alerta de género. Ya estamos con las asociaciones indicadas, ya estamos rebusteciendo el documento de solicitud con todos los casos de feminicidio que tenemos y con algunas muestras de los expedientes y la situación que estamos viviendo en la ciudad. No va a tardar mucho que se active la alerta de género, de violencia hacia la mujer aquí. Ya estamos en ello. Y bueno, yo nada más lo que quiero dejar claro, que el Instituto de la Mujer de la Ciudad de México no hubo una respuesta a su nivel, a un nivel en donde digan, pues el Instituto de la Mujer está para prevenir, proteger, ayudar a la mujer. No lo hizo. La secretaria de gobierno, que se dice también feminista, tampoco lo hizo. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer la violencia feminicida, primero. Y segundo, porque como en la ciudad de las vanguardias, de donde hay un marco jurídico que garantiza el acceso a una vida libre de violencia, va a existir la alerta de género. Y ya estamos viendo que esos protocolos y esa prevención para garantizar esa vida de violencia, vida segura para las mujeres en la ciudad, no existe. Una vez más queda en el discurso. Entonces, nosotros y nosotras somos diputadas responsables y vamos, en este caso, como en muchos otros, aquí sí vamos a exigir la alerta de género por el uno desconocimiento que tienen de los protocolos, como les comentaba.
Y Jacqueline le quiere hacer una pregunta.
Sí.
Sí, diputada, mire, dice que bueno, a través de la del Instituto de las Mujeres no se pudo, ¿no? No hubo ICO. ¿Qué otras organizaciones pudieran contribuir a que se gestione la activación de la alerta de género?
Mira, son varias las organizaciones, ahorita no tengo los datos. Pero ya lo vamos a solicitar, ya hemos tenido contacto con algunas compañeras que van a trabajar en este aspecto. De hecho, ¿qué te digo? Ya lo están trabajando. Esto ya lo presentamos en unas 15 días. Vamos a hacer foros también para, en este caso, armonizar el concepto de feminicidio con el federal, donde vamos a poner más características que visibilizan más el feminicidio por razones de género, para también desde la Asamblea Legislativa, en lo que nos corresponde como legisladoras, hacer un marco más amplio, un marco normativo que le dé a los jueces, a las juezas, todos los instrumentos necesarios para que se pueda calificar de feminicidio, que no digan que no hicimos el trabajo que nos corresponde. Y paralelamente estamos reuniendo los requisitos con apoyo de más organizaciones civiles para que se active la alerta de género. Pero eso es lo que nos corresponde. Ahora también es estar vigilando que después de esta activación de alerta de género se dé con las características necesarias para prevenir y garantizar el acceso, pero también vamos a estar vigilando a los jueces, a las juezas, a toda la impartición de justicia, que lo hagan como se debe de hacer, porque todavía hay un conservadurismo y una misoginia que subsiste, ¿no? En donde los jueces todavía desestiman el tipo penal de feminicidio, aunque se reúnan los elementos, todavía califican como homicidio. Quiero decirles que es una batalla solamente que la que tenemos que estar dando las mujeres, y no soy yo. Yo solamente soy un instrumento por el espacio que tengo. Es conjuntamente lo vamos a dar. Les quiero comentar un dato muy importante y que me parece que es necesario mencionar. Miren, solamente por comentarles, el año pasado la PGJ de la Ciudad de México reportó 1744 mujeres extraviadas. Ellos dicen extraviadas. Vamos a lo mismo. Nos tratan como si todas estuviéramos mal del cerebro y sí, nos extraviamos.
Como tontitas, ¿verdad?
Salimos a la escuela y ya no nos aprendimos, ya no sabemos el camino de regreso. ¿No? No hablan de desaparecidas. Bueno, reportó 1744 casos. Fueron localizadas 1122, que es lo que voy a ver. ¿Qué pasó con ellas?
Con las demás.
Fueron desaparecidas, ¿qué sucedió? ¿No? Las encontraron, ¿en qué condiciones? ¿Vivas, muertas? ¿En qué estado? ¿O cómo fue? Y luego dice, quedaron pendientes, como si hablaran de un objeto, ¿no? Quedaron pendientes 622, que no sabemos qué fue de ellas, sencillamente. Pero no sabemos qué pasó, si las trasladaron a otros estados, están siendo esclavizadas sexualmente, o fue un feminicidio que no se investigó. Miren, uno de los casos que llegó y que por eso hice un punto de acuerdo fue el de la señora Wendy Vázquez, que precisamente fue a Capea, le dijeron espere las 72 horas, la señora esperó las 72 horas, fue, levantó la denuncia, le dieron le tomaron la foto, tenía una foto de su hija, le pusieron edad, le sacaron una copia y le dijeron váyase a pegarlo, a repartirlo por las zonas donde frecuentaba su
qué
hija.
Barbaridad, eso es una burla, esa tremenda,
es indignante. Y esas 72 horas, pues a ver si su hija no anda de luna de miel con el novio.
Además,
no, o sea,
además,
¿cómo piensa?
Juzgarla.
Entonces, además, la señora fue, hizo lo que le correspondía, que no le correspondía a ella, pero con la intención de encontrar a su hija.
Su hija.
No empezó una investigación, empezó la investigación correcta de los protocolos, y sencillamente la señora, y nos está marcando cada 6 horas a ver qué sabemos. La señora hablaba, iba, preguntaba. Pasaron 19 días, ¿verdad? Y no le decían, no, pues no encontramos su cuerpo, no sabemos. Y como esto fue el 30 de abril y el 29 de por ahí de mayo, le están diciendo, creo que encontramos, que venga a reconocer si es su hija.
Qué
efectivamente,
barbaridad.
Llegó la señora, reconoció que sí era el cuerpo de su hija.
Después de 19
y
días.
Y todavía 29 días. 29. Y todavía le dijeron, señora, qué bueno que vino, porque un día más y se va a la fosa común. Con esa facilidad. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera hay un registro de datos de gente desaparecida, dígase hombres, mujeres, ¿no? En donde tenga una articulación donde digan, aquí llegó tal cuerpo, está, y de manera inmediata. Me pregunto yo, ¿cuántas mujeres de esas 622 que no saben qué pasó con ellas se fueron a la fosa común?
A la fosa común.
En los casos de donde encuentran, por poner un ejemplo, en las Barrancas de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, mujeres, no, pues encontraron 2 cuerpos. ¿Cuántas madres llegan en ese momento queriendo verificar si es el cuerpo de su hija? No,
qué
es el
tristeza.
Cuerpo de su hija, es el de otra persona. Entonces, ¿en qué situación estamos viviendo las mujeres en la ciudad? ¿Y cómo es posible que no se sepa entonces qué está pasando con esas 622 mujeres? Realmente es gravísimo, ¿no? ¿Cómo llevan el registro de desaparecidas? ¿Cuántas se van a la fosa común? ¿Qué pasa? ¿Dónde están esas 622 mujeres del año pasado? Y en su mayoría son jóvenes y muchas niñas también, que no sabemos qué esté sucediendo. Entonces, es muy importante que estemos trabajando en todo esto de la activación de la alerta de género. Y miren, les voy a comentar, por ejemplo, en la delegación, en lo que va de este año, las delegaciones, solamente voy a mencionar las delegaciones que han tenido más feminicidios, ha sido Tláhuac, Cuauhtémoc e Iztapalapa. Tláhuac con 5 casos, Cuauhtémoc con 7 casos e Iztapalapa con 4 casos. Y ya si lo detallamos más, aquí tenemos las delegaciones, ¿no? No hay una delegación que digas ahí las mujeres están seguras, no hay ciudad segura. Esos condenados silbatos no sirven absolutamente de nada, no hay políticas públicas en materia de prevención. Esto se debe atacar con responsabilidad, se debe combatir con responsabilidad, no con ocurrencias, ni con discursos, ni con grandes eventos que pintan de rosa. Eso no sirve, por eso es importante que las mujeres nos sigamos organizando y exijamos el derecho efectivamente a una vida libre de violencia. Y estamos ya preparando una iniciativa al tipo penal de feminicidio para que las y los encargados de procurar y administrar la justicia cuenten con una figura penal lo suficientemente amplia que se les permita investigar, perseguir y acusar a los responsables. Pero bueno, podemos modificar ese marco y darles todos los elementos jurídicamente, pero si no hay voluntad, si no se asignan los recursos necesarios para que así sea, bueno, vaya, si la Procuraduría y el jefe de gobierno no reconoce la inseguridad que hay, ni los feminicidios, por mucho que las y los diputados trabajemos el marco jurídico, no van a hacer nada. Por eso yo hago un llamado, agradezco mucho la invitación aquí a Radio AMLO y hago un llamado a todas las mujeres que nos están escuchando, mujeres y hombres, a que nos sumemos a exigir se active la alerta de género en la ciudad para primero prevenirlos, segundo, atenderlos como se debe y tercero, que haya acceso a la justicia para estas mujeres víctimas de feminicidio y para sus familias, ¿no? Yo les pido que nos apoyemos mucho en ese aspecto, pero sobre todo para seguir también visibilizando la violencia que se vive en la ciudad, que si no hay violencia para la mujer y se desarrolla de la manera en un ambiente no hostil, seguramente se va a modificar el entorno familiar y todo el entorno en la ciudadanía. Vamos a estar en mejores condiciones y calidad de vida.
Sí, por supuesto, muchísimas gracias y esperemos que todo este plan de acción que tienen y que están proponiendo pues surja el efecto necesario y el efecto que esperamos para que esto pueda avanzar y no estemos estancadas en esta situación. Isabel, ¿querías comentar algo?
Sí, en el caso de la ley para una vida libre de violencia, pues sí, yo quería remarcar lo que trabajamos en el taller del sábado sobre el urbanismo y la mujer. Salieron temas muy interesantes. Las mujeres y casi niñas, porque son muy jóvenes, están todavía estudiando, hubo mujeres de todas las edades, se quejan inclusive de que tienen que ver cómo se van a vestir para salir a la calle, porque tienen miedo de que las acosen, de las
marginadas,
o sea, sale uno con miedo de la casa, ¿no? O sea, entonces dice, nos tenemos que pensar cómo vamos a vestir para la hora de subirnos al metrobús o, en fin, caminar. Entonces, todo eso quiere decir que las mujeres sí estamos, sobre todo, bueno, las jovencitas temerosas, ¿sí? No, y también las grandes también están,
sí, porque todas estamos en un problema
de cosas que tienen que pensar cómo vestir para salir a la calle. Eso también a mí me parece en contra natura, ¿no? Porque pues habrá algunas que vistan de una forma, otras de otra, pues ya es decisión de cada una. Salió
de personalidad,
eso es producto de la violencia que ellas mismas perciben del medio ambiente. Entonces sí sería necesario. Bueno, pues muchas gracias.
Al contrario, Isabel. Al contrario.
Sí, quisiera comentar por qué es importante y por qué es necesario activar la alerta de género. Aquí está muy claro qué es lo que se haría en ese aspecto. ¿Tenemos la oportunidad o hacemos una pausa musical?
Una pausa musical y con una canción que nos va a poner el ingeniero.
No tenemos miedo.
No tenemos miedo. Por eso aquí estamos organizadas.
Exacto, no tenemos miedo.
Nos tiene miedo porque no tenemos, que no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Pues continuamos con Morena Mujeres Trabajando. Es un placer estar con ustedes esta tarde de martes. Y les voy a dar el teléfono de la Secretaría 90010652, o bien pueden contactarnos en el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. También quiero continuar con los saludos, que es mi parte favorita. Patricia Peregrino, hola Pati, gracias por sintonizarnos. Benjamín Cruz, hola Benjamín. Aida Aispuru. Olaf Espinosa, hola, ¿qué tal? Olaf, María Aguirre, ¿cómo estás, María? Qué gusto saludarte, gracias por sintonizarnos. Genaro Tames, hola, ¿qué tal? Genaro. Lisi Espinosa, Lisi, buenas tardes, ¿cómo estás? Berta Estrella Valenzuela, qué gusto, Berta, saludarte. Marco Antonio Ruiz López, hola, Marco Antonio. Ulises Brito y Atilano Campos, ¿qué tal, cómo están? Buenas tardes. Irma Ramírez Pérez, desde Morelos. Hola, ¿qué tal, Irma? Gusto en saludarte. Gracias por sintonizarnos. Gladys Zavala, desde Campeche. Hola, ¿qué tal, Gladys? Gusto en saludarte. Quiero comentar también que tenemos, pues, uno de los trabajos más importantes que tiene la Secretaría de Mujeres, la Secretaría Estatal de Mujeres, que siempre invita a todas las mujeres hermosas que nos sintonizan. y a las que no también. Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, el ABC de los Derechos Humanos de las Mujeres, con el licenciado Tolentino Soriano Reyes, en las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. También tendremos protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, con la licenciada Areli Castilla Macedo, delegación Azcapotzalco. Con el tema dirigiendo con perspectiva de género para reconocer la participación política, con la licenciada Nicteja Alicia Herrera López, en la delegación Benito Juárez e Iztacalco. Mujeres y organización, con la licenciada Carolina Ledesma Carvajal, en las delegaciones Coyoacán y Tlalpan. Propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer, con la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez. Esto es en la delegación Cuauhtémoc. Secretaría Estatal de Mujeres, les repito, invita a la Escuela Itinerante de Formación Política y con el tema empleo, salario y derechos laborales de las mujeres, con la licenciada Carmen Ramona Ponce, en las delegaciones Cuajimalpa y Miguel Hidalgo. Con el tema reconociendo la adversidad para el empoderamiento político de las mujeres, con la licenciada Carmen Toto Cortés, en las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac. Identificando problemas femeninos para ejercer el liderazgo político, con la licenciada Pamela Ruiz, en la delegación Milpa Alta. Y tendremos sustentabilidad con enfoque de género, licenciada Patricia Tobar, delegaciones Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. Con el tema comunicación digital para mujeres, con el ingeniero Rubén Ramírez Herrera, en la delegación Xochimilco. Cualquier duda, cualquier información sobre domicilios, sobre el horario, bueno, el horario es de 10 a 1 de la tarde y todo esto va a ser el 29 de julio en punto de las 10 de la mañana. Pueden llamar y preguntar cualquier duda al 9001-0652 en la Secretaría de Morena Mujeres. Y continuamos después de este corte con esta agradable canción y este agradable tema con nuestra diputada Beatriz Rojas, que precisamente va a dar unos puntos antes de despedirse, porque nos decía que tenía que irse
a una reunión.
Entonces, bueno, vamos a pedirle que cierre con los puntos que nos quiere dar, y encantadas de la vida de haberla tenido aquí, diputada.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y cuando quieran yo vengo con mucho gusto en los temas que ustedes consideren convenientes y necesarios.
Gracias.
Comentar que vamos a seguir trabajando en esto, pero quisiera comentarles algunas fracciones y por qué es importante se active la alerta de género. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas y el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravie sus derechos humanos, por lo que se deberá, como punto número uno, establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé seguimiento a esta alerta de género. Implementar las acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida. 3. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores y la violencia contra las mujeres. ¿Qué quiere decir? Los territorios donde más está sucediendo también. 4. Asignar los recursos presupuestales, que eso es súper importante. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. Entonces se dan cuenta de la importancia que se active la alerta de género. Entonces hablar de que se haga de conocimiento público, en donde se dice que es una ciudad segura, pues entonces a lo mejor por eso no quieren que se active la alerta de género. ¿Cómo? Si esta es una ciudad Rosa Segura. No, no es cierto. Aquí hay que activar a la sociedad de la violencia feminicida que está padeciendo las mujeres, y que eso no les permite un desarrollo pleno y sus derechos humanos. Yo con esto cierro, y en el momento que vuelva a tener otra invitación, con mucho gusto yo estoy aquí. Agradezco mucho la hospitalidad que me dieron en este espacio, y que tengan una bonita tarde.
Gracias, igualmente. Gracias, al contrario, este es su espacio, los micrófonos están abiertos para usted, y esperemos que pronto regrese. Si tiene algo que informar a toda la comunidad, precisamente de todo el trabajo que se está haciendo, y todo lo que se está trabajando, pues estamos aquí con muchísimo gusto, le esperamos. Los micrófonos pues están aquí, abiertos para usted.
Aquí sería bueno venir a hablar de la violencia política que yo vivo en la Asamblea Legislativa y todas las mujeres.
Y todas Perdón, las
dicen,
mujeres.
Se pone el burro por delante, no. Violencia política que viven todas las mujeres y que a mí también me toca padecerla en la Asamblea Legislativa.
Gracias. Pues encantada, un placer, gracias. Gracias, gracias, diputada.
Muchas gracias por invitarme a Radio AMLO. Y muchas gracias a todos los que, todas y todos los que nos escucharon desde sus domicilios.
No, al contrario, gracias, gracias a usted. Y precisamente continuamos aquí, le vamos a pedir que firme el cuaderno, el libro de que nos deje un pensamiento, hasta una crítica, todo se vale. Muchas gracias, hasta luego. Y siga trabajando de la misma manera, diputada. Muy agradecida, hasta luego. Claro que sí. Gracias. Y pues bueno, estamos aquí con Elsa Pardo Castañeda, quien es militante precisamente de Morena. Ella está con nosotros. Va a pasar Amalia, soy un caso. También va a estar, está Anabel con nosotros, y vamos a platicar precisamente de todas estas cosas que han pasado con todas las mujeres. ¿Estamos? Adelante, por favor, Elsa Pardo.
¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Mi nombre es Elsa Pardo Castañeda, soy maderense de por vida, y la demarcación Gustavo Madero, 100% trabajadora y popular. En este caso está teniendo un fuerte riesgo de feminicidios, y por eso estuvimos aquí con la diputada Beatriz Rojas para poder pues conocer más, estar atentos de todo lo que pasa. Mi tema, mi intención de poder hablar con ustedes es precisamente que todos en la sociedad Gustavo Amadero o en la sociedad maderense exijamos esa activación de la alerta de género. Cada quien en su localidad puede hacerlo, debe de hacerlo. Nosotras estamos viendo estos protocolos, como lo decía nuestra diputada Beatriz Rojas, de igualdad de género. ¿Qué hay con la igualdad de género? Esas leyes que se están congeladas, o esas leyes que están minimizando la actividad de la mujer. Otra es la protección a la mujer. ¿Qué pasa con nosotros? Y empoderarla, empoderar el desarrollo, o empoderar a la mujer o en un desarrollo humano. Pero en este caso, ya bien lo decía Beatriz Rojas, a ambos, tanto mujeres como hombres, tenemos que prepararnos y formarnos para ser diferentes, porque en este caso nuestra delegación está siendo violentada y no lo debemos de permitir. Entonces la invitación aquí de una morena de la Gustavo Madero es que mujeres madres, mujeres abuelas, volteen a ver a sus niñas, volteen a ver a sus adolescentes, volteen a ver a sus jóvenes, y principalmente a sus hombres, a sus niños, a sus jóvenes, a sus adolescentes, porque ellos son los que los debemos de formar de diferente forma. Nosotros lo que estamos pretendiendo pues es precisamente a través de esos círculos. Ahorita aquí estamos un grupo de mujeres morenas, mujeres trabajando, hemos estado en círculos. Ahorita Lupita
Juárez.
Lupita nos, no, usted.
Ah, Ana Luisa Astorga Toledo, a sus órdenes.
Anita nos invitó todo el bagaje de cursos que hay. pues están invitadas ustedes también, toda la audiencia que nos escucha, a que participen en esos círculos, y si no tienen esa facilidad, pues en su localidad también los hay. El chiste es prepararnos, y lo bien lo decían hace rato también, visibilizar ese feminicidio. Visibilizarlo quiere decir que nos demos cuenta de que están matando a las mujeres, en este caso maderenses, sí lo dijeron bien. ¿Por qué? Porque estamos cerca del Estado de México, la Gustavo Madero, Iztapalapa, son delegaciones muy cercanas al Estado de México, y no es posible que esté pasando eso. Entonces nosotros, como familia, en el seno familiar, debemos de educar con amor. Por ahí se nos olvida con tantas prisas, con tantos problemas que tenemos. No, mujeres, deténganse, hagan un alto y vean, volteen a ver a sus pequeños hijos e hijas, para formarlos con amor, con respeto, con solidaridad, con cariño, ¿sí? De esa manera nosotros, en el caso de aquí de mío y de todas nuestras compañeras, pues estamos invitándolos a que se hagan esto. Mi propuesta así rápido es que nos empecemos a amar nosotros mismos. ¿Cómo amarnos? Pues ser felices en el aquí y en el ahora. Por eso les decía hace rato, dejen todos los problemas y pónganse a amarse unos, ahora sí que unos a los otros, ni modo, así es, así debe de ser, en el aquí y en el ahora. Reconocerte cada paso y con cada esfuerzo que haces, piensa en positivo, no te recrimines, no hagas eso. Lo que haya sucedido, el error que tuviste hoy, sácalo adelante. Si tus hijos o tus hijas también tuvieron errores, primero escúchalos y luego cuentas también, y ya después platica con ellos. Si tuvieron mal acierto, pues hazlos reconsiderarlo, y si no lo tuvieron o fueron víctimas, pues también hazlos que se sientan seguros. Precisamente eso es lo que queremos. Mientras esas autoridades nos activan la alerta, nosotros la podemos hacer amándonos. Entonces, ¿cómo vas a hacerle? Pues dándole seguridad a tu niño, a tu niña. ¿Sí? Eso es lo que yo quisiera que todos comprendieran. Trabajar a diario, ser tu mejor versión, solo cada día, reconocer tus logros y celebrarlos, haz cosas que tengas que hacer, que te hagan sentirte bien. Si sientes que no lo logras, ahí está el detalle. Si, hay muchas veces que decimos, sí le voy a echar ganas, voy a tratar de comprender a mi adolescente o a mi hijo adolescente, pero no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues llegar a unas terapias. Terapias pueden ser a través de grupos, porque haz de cuenta que audiencia, madre, mujer madre y mujer abuela, creemos que podemos solos, porque así nos ha hecho este neoliberalismo que estamos viviendo. No, basta el individualismo. Somos colectivo, y en colectivo debemos de resolver, y en colectivo debemos de defendernos, y en colectivo vamos a exigir la activación de la alerta de género. Eso es todo, gracias.
Muchas gracias a ti, Elsa, y como dice Elsa, hay que recuperarnos, hay que recuperar nuestros espacios, hay que informar a nuestros hijos, informar, platicarles lo que realmente pasa, que no vivan en una falacia, porque muchas veces los metemos en una burbujita y no les decimos qué es lo que está pasando realmente.
Sí, claro. Muy buenas tardes a todos, un saludo.
Anabel, hermosa, Anabel, bienvenida. Gracias, Amalia, gracias. Olivia, bienvenidas al programa.
Gracias.
Todas ellas de la GAM, de Gustavo Madero.
Orgullosamente.
Sí, aparte son guerreras, tienen trabajo muy fuerte, no nada más en territorio, en la delegación, sino más allá, trabajan aquí en el estatal, hacen muchísimo trabajo, y perdón que te haya interrumpido, pero creo que es importante que sepan que no está aquí nada más cualquier persona por sentarse, son mujeres muy aguerridas, muy, exacto, morena, mujeres trabajando.
Pues nada más aquí comentando, ¿no? Que el acceso a la justicia ha sido siempre, pues, una constante impugnidad a la humanidad, ¿no? Hablaba la compañera del cuidado de los hijos, del cuidado de, precisamente, justamente en GAM, en Gustavo Madero, lo que sucedió con Anthony, ¿no? Apenas el niño que estaba en una casa ahí todo amargado, y hicieron de sus derechos, hicieron política, ¿no? Lamentablemente, de nosotros debemos de luchar por esos derechos, no nada más de género, de mujeres, también de los derechos de los niños, ¿no? Lo que hablaban, somos madres, somos abuelas, pero empezamos por la casa.
Sí, en efecto, se empieza por la casa, porque si tú no siembras en tus hijos ese respeto, si no haces que te respeten delante de tus hijos, pues tus hijos no lo van a entender así, van a seguir por la vida precisamente repitiendo patrones que no se deben de repetir. Por eso les decimos, mujeres hermosas, alcen la voz, hablen en voz alta.
Bueno, Anita, yo quisiera comentar, precisamente creo yo que el problema es estructural, y bueno, aquí las mujeres tenemos, como dices y como han dicho todas, una tarea enorme. Yo sí me quiero regresar un poquito al tema, ¿no? ¿Quiénes somos nosotras? ¿Por qué estamos siendo violentadas? Y bueno, nos dicen por ahí que ya tenemos 16,521 personas ciberescuchas. Pues muchas gracias a todas ellas y a todos ellos por estarnos escuchando. La verdad, precisamente yo quiero hacer mi comentario pensando en todos ellos, en las personas que nos están escuchando, por si tienen la duda de qué es la alerta de género. Yo les quiero comentar que la ley, bueno, porque además estaba yo diciendo que, pues sí, el problema es estructural, y bueno, no bastan con las leyes, al menos aquí en Morena nos queda muy claro que son las leyes más el proyecto, ¿no? Y bueno, yo diría más el líder. No hay esto en otro espacio, ni ningún otro partido político, y yo creo que vale la pena aquí resaltarlo. Nosotras las mujeres lo estamos viendo así, estamos sobre piso firme, y creo que podemos ir avanzando en frenar y en lograr todo este revertimiento de violencias que sufrimos las mujeres. Yo les comentaba que existe una ley, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y bueno, ahí nos dice que precisamente el mecanismo, la alerta de violencia de género es el mecanismo establecido por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su objetivo principal, es decir, este mecanismo sirve para garantizar la seguridad de las mujeres, que cese la violencia, ¿no? En su contra. Y bueno, la erradicación, la eliminación de las desigualdades producto de las legislaciones que agravian sus derechos, ¿no? Ya mucho de esto nos comentaba la licenciada Beatriz, ¿no? Ella que está siendo parte de esta comisión de género en la Asamblea Legislativa de la ciudad. Y bueno, existen, ¿no? Digamos los por qué se activa esta alerta, ¿no? Y entre otros, ubicamos que, bueno, pues cuando hay un índice alto de delitos del orden común, ¿no? Como lo estamos viendo, porque creo que todos lo vemos, ¿no? Menos la autoridad, y que atentan estos contra la integridad y seguridad de las mujeres, ¿no? Perturbando la paz, ¿no? Es una de las, digamos, disposiciones que se tienen, ¿no? Como requisito, digámoslo así, para activar esta alerta, ¿no? Existen otros también, ¿no? Pero yo creo que los números, y es por esa vía que queremos, digamos, hacerlo notar, ya son muchos feminicidios, ¿no? Y como ella bien dice, con que fuera uno, con eso estamos alzando la voz y tratando de frenar esta situación. Bueno, ahorita ahí le dejaría.
No, al contrario, sí, Anabel.
Yo digo que es muy lamentable que las autoridades no hagan caso y hagan caso omiso. porque las mujeres de Morena hemos estado luchando porque nos escuchen, pero lamentablemente, hablando en general, pues las autoridades correspondientes no hacen absolutamente nada, ¿no? En Gustavo Amadero hay índices altos en prostitución, lo que es paradero Indios Verdes, violencia contra la mujer, y absolutamente no hace nada, ¿no? Entonces, es lamentable.
Muy lamentable, porque realmente en la Ciudad de México, o sea, estamos, en la Ciudad de México estamos, todavía tenemos más seguridad y tenemos muchísimas más cosas que en el Estado de México, que es, como decía yo hace un rato, que es la misma ciudad, nada más que como zona conurbada, estamos, debería de ser legislada de la misma forma el Estado de México y la Ciudad de México, porque la ciudad se extendió. Pero con todo y eso que tú mencionas, Ciudad de México es más seguro para las mujeres y para los hombres, para todos, que en el Estado de México. Sí, claro. Entonces, lo que se da en la delegación Gustavo Amadero, se está dando, yo creo que en todas las delegaciones, en toda la ciudad. Es una situación tan trágica de... ¿Cómo te explico? Como tan trágica de inseguridad, de que ya no puedes salir y decir, sí, seguro regreso al rato, sí, seguro nos vemos, ¿eh?
Sí, pero efectivamente últimamente se ha desatado un índice más vasto de ese tipo de situaciones.
Y yo retomo lo que dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la mafia del poder, por el poder. Porque van por el poder, no van a servir al país, a servir al pueblo. Todo esto que se ha generado y que se está generando es precisamente derivado de una mala administración, de un estado fallido de gobierno.
No, y que constantemente es indignante que se estén violentando los derechos, no nada más de la mujer, de todos los ciudadanos.
En el caso de Gustavo Madero, no hay que olvidar dos cuestiones principalísimas. Una, que somos de las dos delegaciones con mayor población, y la otra, que pues somos periferia, ¿no? Con
el Estado de México.
Y eso pues atenúa, ¿no? Digamos, como agravante.
Sí, como agravante, porque aparte, ¿con qué colinda la GAM? O sea, que hace rato lo
y Cuautepec, que está dentro de Gustavo Madero. Cuautepec también, ahí está grave la situación, ¿no? De violencia de género, de violencia política, violencia en todos los aspectos.
Ahora, si todo eso que se hace en la Ciudad de México para tener un mejor gobierno, porque sabemos que todo esto viene, o sea, lo poco que hay de seguridad, lo poco viene de gobiernos anteriores, no ahorita del gobierno actual, sino de gobiernos anteriores, como el periférico, como las cámaras, como, o sea, todo viene de gobiernos anteriores, no es propiamente hablando del gobierno actual, de quien gobierna ahorita. Entonces, si todo eso permitiera, o sea, si pudiésemos gobernar, podríamos hacer, o sea, si pudiera gobernar, por ejemplo, legítimamente Morena en el Estado de México, podríamos hacer muchísimas cosas que en su momento hizo Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México.
Cuando era jefe de gobierno.
Cuando era jefe de gobierno. Que de ahí deriva mucha de la seguridad y muchas cosas que tenemos precisamente aquí en la Ciudad de México para todos los pobladores, ¿no?
Gracias.
Yo estoy precisamente con esta delegación, inmiscuyo mucho el Estado de México, porque yo creo que todo lo que está sucediendo en el Estado de México se traspasa a esas colindancias que tenemos en la GAM, y que por eso tienen todavía más delincuencia, porque no es la misma seguridad, no es la misma ni educación. Entonces, eso hace que desafortunadamente se contamine y haya más, se venga esa ola de delincuencia, porque Anita, aparte es mucho
un poquito
desacuerdo.
En cuanto a eso que estás diciendo, si fuera en el caso ahorita de Delfina, que pudiera gobernar, pero no vamos a quedarnos ahorita con esto, ¿no? Lo que hay, y lo que hay ahorita es, por ejemplo, todos estos comités de base que tiene Morena, todas estas secretarías que ya tenemos a nivel estatal en todas las demarcaciones, en este caso Estado de México o la Ciudad de México, donde se pueden preparar audiencia, mujeres, abuelas, mujeres, madres, asistan a estos lugares, búsquenlos. Les decíamos, les repetimos nuevamente, ustedes está en nuestras manos poder sacar adelante al país y principalmente en este caso nuestra delegación. Alma,
Anabel,
pues menciona mucho todo lo que la problemática fuerte que hay en la Gustavo Madero, y tenemos que revertirla a través de estas asistencias, a estas asambleas, a estos cursos, a estos círculos de estudio, a estas escuelas itinerantes de Morena. Entonces, hay un espacio, muy bien ya lo decía también Amalia, Anita, Morena está trabajando y debemos de abocarnos a eso, a lo que hay ahorita. Por eso les decía hace rato, en el aquí y en el ahora, asistan, busquen las alternativas de solución. Está en nuestras manos sacar adelante la GAM en este caso.
Sí, sí, efectivamente.
Pues yo retomo lo que estaba comentando Elsa. Yo creo que muy atinadamente la Secretaría Mujeres Morena Ciudad de México, a cargo de la maestra Lupita Juárez, ha tenido a bien, ¿no?, diseñar con todo un equipo de compañeras uno de los dos proyectos que yo creo que sustentan muy bien su secretariado, que es la escuela itinerante, ¿no?, de formación política para las mujeres. Muchos de estos temas, ¿no?, de qué son las violencias en la mujer, de cuáles son sus derechos de las mujeres, ¿no?, que también son derechos humanos, entender todo este concepto, ¿no?, de violencia de género, de protocolos, ¿no? Todo eso nos da pues armas para que nosotros podamos ver dónde estamos siendo violentadas y a su vez prevenir a otras mujeres. Estos talleres los llevamos uno cada mes, y pues son temas que nos atañen, que nos sirven, ¿no? Hablando del tema que hoy nos ocupa, pues hay más de un taller, ¿no?, y las invitamos, aprovecho la oportunidad para invitarlas a que se acerquen. Tenemos 10 sedes, ¿no?, a lo largo de las 16 delegaciones políticas. En nuestra página está toda la información, nada más es cuestión de que vean cuál es el que les queda más cerca y aprovecharlos, porque además son gratuitos y son para todas las mujeres, independientemente de que no militen en Morena.
Así es. Y que seamos una portavoz, cada una de las mujeres en cada delegación, de los derechos como ciudadanos que tenemos y que gocemos de ellos plenamente, ¿no? Y pues nada, invitarlas a lo que nos comenta mi compañera Amalia, que asistamos a esos talleres.
Sí, que son talleres importantísimos, que son talleres que a mí por lo menos me han dejado muchísimo, ha cambiado mi visión dentro de la política, dentro de la familia y dentro de todos los espacios, incluso recreativos, porque es conociéndote a ti misma, y después de conocerte a ti misma puedes actuar hacia afuera. Es una formación que te da precisamente estas formación política para mujeres, ¿no? Esta escuela itinerante, ¿verdad, Olivia?
Sí. Claro, está muy bien todo lo que en aquí en Morena Estatal se ha hecho con respecto a las mujeres. Todas las secretarías son importantes y todas trabajan muy bien, pero eso también hay que bajarlo a los comités delegacionales. En este caso, pues tenemos ya todas las representantes o enlaces delegacionales de cada uno de los distritos de mujeres Morena. En este caso, yo soy la enlace en Gustavo Madero, en la casa de donde se pueden reunir todos los maderenses, es en el Comité Ejecutivo Delegacional de GAM, en la calle Patambán, número 6056, de la colonia Aragón Inguarán. Tiene un correo electrónico en el que se pueden informar de todos los lugares en donde hay comités. Tenemos 686 comités en Gustavo Madero, es notimadero@gmail.com. ¿Sí?
Tomen nota.
Ahorita si gusta
Atina, otra vez si lo repites, por favor, para que tomen nota y Atina se dirija. No, de una vez.
Comité Ejecutivo Delegacional de GAM. El coordinador es el profesor Ramón Jiménez López y la calle es Pantambán, número 6056, Colonia Aragón, Inguarán. El correo electrónico es notimadero@gmail.com. Sí. Aparte de lo que están diciendo, yo también quería tener una intervención en cuanto a que yo también soy habitante de las zonas muy cercanas al Estado de México, en Ecatepec.
Pero aparte te tocó trabajar en toda esta zona, en Tlanepantla. Trabajó en Tlanepantla apoyando precisamente toda la campaña de la maestra Delfina.
Todas nosotras tenemos una carrera ya aquí de lucha. Hemos venido muchos desde 68. Hay quien viene desde el Partido Comunista, desde niños. Por ejemplo, a mí me tocó en 68 siendo adolescente. A otros les tocó, como a mi hermana, ser del Partido Comunista también siendo muy joven. Y así, ¿no? Todos hemos estado participando en Atenco, en mil cosas. Estamos muy unidos al Estado de México. Yo comparto que debemos de facilitar, así como fuimos a ayudar al Estado de México, debemos de ayudar a que también estos conocimientos que estamos adquiriendo aquí en el estatal y en nuestras delegacionales lleguen al Estado, porque sí nos están afectando, pero creo que más que nada es la falta de asociaciones coloniales, que ya no existen asociaciones de colonos, ya no existen. Entonces nosotros como mujeres hagamos asociaciones de mujeres, ¿para qué? Para demostrarles, no a los hombres, sino a la sociedad entera, que podemos juntar unidas, que podemos hacer algo por nuestras comunidades. Entonces no estamos peleadas unas contra las otras, porque desgraciadamente manos faltan en cada lugar. Entonces, ¿para qué estarnos peleando si hay demasiados distritos en donde ir a trabajar? Entonces, ¿cómo dicen? De manera unidas, fortalecidas y organizadas, sobre todo, ¿no? Para llevar todos estos conocimientos a los demás.
Exactamente, así
es.
Además,
somos más mujeres.
¿Verdad?
Somos más mujeres y podemos hacer círculos de formación política en las diversas delegaciones de mujeres, ¿eh?
Sí,
debemos.
Que eso es importantísimo, porque es una de las tareas que tenemos como morenas. Así precisamente es. Hacer esos círculos de trabajo, aparte de que se hacen en los comités, porque hay que darle vida a esos comités. No nada más hacerlos y dejarlos, sino que finalmente toda tarea, o más bien la tarea de todas las morenas y morenos que militamos en este gran partido, es afiliar a la gente y organizarlos como haciendo comités de base y haciendo reuniones y de formación política, haciendo reuniones de formación política e información, o sea, estar haciendo las reuniones para informarlos, para decirles lo que está sucediendo en todo el ámbito político y en todo lo que es Morena. Esa es la misión de todos los morenos que estamos militando. Y finalmente, darle vida a esos comités de muchas formas. La formación política, la información, el repartir los periódicos, el hacer todas esas actividades y para que sepan lo que está sucediendo, no nada más en su comunidad, no nada más en su colonia ni en su estado, sino en todo México, en toda la República Mexicana. Pero cuéntanos, Anabel, por favor, cuéntanos.
Mande. Yo te cuento.
¿Cómo llegas a Morena? ¿Por qué llegas a Morena? ¿Qué te hizo clic para estar en Morena? Que eso es algo importantísimo de todas las mujeres. Detrás de cada una de estas bellas mujeres hay una historia.
Pues yo me, ves, mira, primordialmente yo creo que el convencerme de que nuestro país, nuestra patria necesita libertad. Pero libertad en todos los aspectos, libertad de expresión, libertad de sus derechos. Yo creo que mi México, mi patria, está robada, está asaltada, está siendo saqueada. Y desde ahí darme cuenta que mi gente, mi raza necesita y pide a gritos que le ayudemos, que
que nos ayudemos, que transformemos ese cambio. Yo estoy convencida que nada más ese cambio lo podemos hacer con Andrés Manuel López Obrador,
¿no? Así es.
Y si nosotros desde abajo, desde los que somos pueblo, no emprendemos, no alzamos la voz, no ponemos desde nuestras trincheras, hacemos lo que tenemos que hacer como ciudadanos, como humanos, como gente consciente, no vamos a lograr un cambio. Por eso me di a la tarea de empezar por mi familia.
Como todos lo hacemos.
Y tengo una familia muy activa políticamente, en GAM precisamente. Me hizo estar aquí con Andrés Manuel, en Morena, en el movimiento, desde sus principios, ¿no?
Así es.
Desde sus principios, y por eso estoy aquí.
¿Y tu familia qué te dice? ¿Cómo te vas a Morena?
Claro. No, para nada. Mi familia dijo, ¿cuándo repartimos regeneración?
Perfecto.
¿Cuándo empezamos a tocar casa por casa, no? Tengo mis hijos y mi esposo, bueno, también están participando constantemente tocando casa por casa y haciendo el trabajo que el licenciado Andrés Manuel ha puesto para que nosotros hagamos y ayudemos a hacer esa transformación.
Sí, así mis hijos, mamá, ¿qué vamos a hacer el domingo? Sí, ¿antes claro. o después de la reunión? Porque tenemos reunión en Morena.
Sí, así es, ¿no?
Amalia.
Pues yo retomando lo que dice mi compañera Anabel, insistiría, ¿no? Aquí en Morena no solo estamos convencidas, sino que estamos trabajando todos los días en lo que nos toca. Toda la estructura, ¿no? Como partido, los grupos parlamentarios, a nivel territorial, las secretarías, todos, en fin, estamos haciendo algo. Y en este caso por las mujeres. Yo me voy a regresar a decirles más datos para que vean que sí es muy importante que también aquí la ciudad tenga alerta de género. Veremos también la otra parte de que... ¿qué pasa? No alcanzo a leer.
Los índices.
No. Ah, bueno. Vamos bien, ¿verdad?
Sí.
Les comentaba que, bueno, la importancia de que tengamos alerta, a pesar de que la alerta no esté siendo del todo funcional, porque como ya vemos, todo es corrupción, impunidad, falta de voluntad política, en fin, que las leyes y lo que dicen ahí no nos bastan, ¿verdad?, para atacar este grave flagelo que nos tiene hoy subsumidas a todas las mujeres, porque todas estamos en la lista, ¿no? No lo podríamos ver ya de otra manera, ¿no? A diario sabemos en todo el país de mujeres desaparecidas y de feminicidios. Entonces, estas violencias no son normales, por más que nos quieran hacer creer, y todo lo contrario, nosotros tenemos que demostrar la importancia de esto que estamos viviendo, y las cifras no nos dejan mentir. Decíamos, bueno, en este caso Anabel se refería a que somos más mujeres. En este caso el dato de una nota de Reforma de por estos días manejaba que según mujeres somos 57,481,307 mujeres, y de las cuales hasta el año pasado 15% estaban en este porcentaje de mujeres violentadas por cuestiones de feminicidios. Ya para estas fechas se incrementaba a casi el 20%, ¿no? Un 19.57%. Y yo creo que todo eso a diario va caminando para más, ¿no? Ahora sí que no nos dejan mentir, las cifras están ahí, aunque nadie se esté haciendo responsable, en este caso el Estado o los gobiernos a todos los niveles de federal, estatal y municipales. Pero están ahí porque no las muestran, ¿no? Las vemos.
Eh,
Oye, Amalia, nada más quiero comentar, terminarles de comentar que entonces estos porcentajes hacen un total de 10,864,137 mujeres que ya están o ya son parte de esas cifras terribles, ¿no? De feminicidios cometidos en todo el país.
Repite entonces, la cantidad, por favor.
10,864,137 mujeres, ¿no? Que se encuentran en los 56 municipios que cuentan con la declaratoria de este tipo. Ah, porque además, brevemente si quieren les comento dónde hay alerta de género y en qué ciudades, porque a veces no es todo el estado. Pero nosotros, como bien decía la licenciada Beatriz Rojas, estamos solicitándolas desde el año pasado, finales del año pasado, hemos hecho diferentes acciones y no hemos logrado que se active en esta ciudad, ¿no? Por cuestiones políticas, ya sabemos, pero no la estamos pasando bien, ¿no?
Pero incluso donde ya se hizo alerta de género, como es en el Estado de México, no ha funcionado. Es letra muerta, exactamente. Entonces no ha funcionado como debiera porque no fue bien implementada, porque no, si te dicen
o lo usan políticamente, ¿no? Mucho de ello ya comentaron todos, empezando por la licenciada Beatriz Rojas, la diputada. Aquí en la mesa todos hemos comentado al respecto, ¿no? Que si son los dineros, que si, bueno, desde la voluntad política, la visión de perspectiva de género, que no hay un cuerpo preparado, ¿no? Capacitado en cuestiones, bueno, vamos, ni cuestiones de leyes, menos la cuestión de perspectiva de género tan importante que es, y reconocer los derechos de las mujeres, ¿no? Que también son derechos humanos. En fin, una serie de cuestiones que no, simplemente que no se hable, ¿no? Que no se muestre públicamente lo que es el ABG, en este caso, donde se ha activado. Les quiero comentar rápidamente que, por ejemplo, en el Edomex, que desde el 2015 se hizo esta declaratoria, en 11 municipios de los 125 que es el total del estado. Entre ellos está Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Iztapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán, Izcalli. En Morelos, también desde el 2015, está activada la alerta de violencia de género en Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jutepec, Fuente de Ixtla, Temixco, Xochitepec, Yautepec. En Michoacán, igual también desde el 2000, el año pasado, 2016, en Morelia, en Uruapan, en Lázaro Cárdenas, en Zamora, en Apatzingán, en Zitácuaro, Los Reyes, en Pátzcuaro, en Tacámbaro, en Hidalgo, en Huétamo, en La Piedad, en Zaguayo y en Marabatío. En Chiapas, también en Comitán de Domínguez, en Chiapa de Corzo, en San Cristóbal Las Casas, en Tapachula, en Tonalá, en Tuxtla Gutiérrez, en Villa Flores, ¿no? Además, aquí en Chiapas, comentarles que también están exigiendo alerta de violencia de género en los Altos de Chiapas, en los municipios como Aldana, Amatenango del Valle, en Chalchihuitán, en Chamula, en Yajal, en Chenaló, en Iztlán, en La Raiza, en Mitontic, en Oxxuc, en en Santiago, en Pinar, en Tenejapa y en Tecopisca y Sinacantán. En sí, muchos municipios, ¿no? Que lo están solicitando por Así es. En Nuevo León, igual, en Apodaca, en Cadereyta, en Guadalupe, en Juárez, en Monterrey, en Veracruz, en Boca del Río, en Coatzacoalcos, en Córdoba, en Las Choapas, en Martínez de la Torre, en Minatitlán, en Orizaba, en Poza Rica, en Tuxpan, en Veracruz y en Jalapa. Bueno, fíjense nada más cuántas mujeres estamos siendo violentadas, ¿no? Y en cuántos lugares pasa esto.
Sí, pero también tiene mucho que ver con los gobiernos, que casi la mayoría de los gobiernos que tú nombraste son priistas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México tenemos un gobierno perredista, que en un momento nosotras mismas votamos y nos llevamos un gran engaño. Cuando vemos que lo que nos prometieron lo transformaron completamente. Ahora hay un nuevo sistema de justicia que no nos deja cambian completamente. Ahora ellos son los que van a hacer tomar las leyes en sus manos de una manera como los juicios orales, que ahora si tantito te equivocas o no haces bien las cosas, la cosa se voltea totalmente en tu contra. Aparentemente las mujeres tenemos muchos avances en cuanto a los divorcios, a que ahora ya no vamos a ser juzgadas por si somos infieles o cosas por el estilo, pero no hay una verdadera justicia. Si el marido viene con dinero, la mujer acaba pagando los platos rotos y quedando como una, hasta en la prensa y en todos lados pone que se hacen edictos, a los niños también los traen a que vengan a ser juzgados, cuando ellos pues no deberían de tener esas violencias tan fuertes de algo que es de adultos
y viven consecuencias, exacto,
de tratar, de lo que estamos tratando a los niños desde chicos se les debe de empoderar, a niños y niñas, porque los niños también son violentados.
Exactamente.
Pues nosotros no estamos por una igualdad nada más porque seamos mujeres, estamos por una igualdad porque no nos dejan ni educar correctamente a la niña, porque la niña tiene que cuidar del papá o del abuelito, o tiene que lavar los trastes, porque el niño se va conmigo a trabajar, etcétera. Entonces, desde ahí estamos malformando a nuestra familia, y cuando llegan los divorcios, que ya son en masa, la justicia no está siendo
equitativa.
Ni siquiera equitativa, ni siquiera igualitaria. Simple y sencillamente no hay justicia. Donde les lleguen con el dinero, ahí es donde ellos actúan, y ya no te dejan ni siquiera que tú pongas, así traigas, si no los trajiste a tiempo, ya no valen tus protestas. El juez decide por ti tu vida, ¿no? Entonces, y ahorita con los cambios que ha habido en el sistema de justicia, con el nuevo sistema que se está creando, ahorita pues no traíamos preparado ese tema, pero tiene mucho que ver en este caso, ¿no?
Pero lo preparamos y te invitamos para que vuelvas, sí, para que vuelvas y platiques todo ese tema. Nada más hay que prepararlo para poderlo hablar. ¿Querías comentar?
Sí, claro. Y yo creo que cada caso es muy diferente. Más sin embargo, la justicia no la toman como debería de ser. Los índices que acaba de dar la compañera Amalia, yo creo que eso es muy grave y es el reflejo de la violencia y que no están interviniendo las autoridades correspondientes. Es muy grave. Hablamos de la violencia, de la justicia como derecho desde los niños, desde género. Un ejemplo, lo tenemos que acaba de pasar, que era lo que les comentaba, la situación de Anthony, que lo tenían amordazado, y más sin en cambio tanto las autoridades locales como las de la Procuraduría no les importó mostrar fotografías, mostrar toda su violencia, salir a luz, más sin en cambio hicieron escarpiño de político y no les importó, ¿no? ¿Dónde están los derechos como ciudadanos? ¿Dónde están los derechos como humanidad? No, entonces yo creo que sí es muy grave la justicia, cómo están manejando las localidades ese tipo de situaciones, y que las hay y que las existen. La violencia se da en cualquier tipo, tenemos la migración, lo que es la migración, por ejemplo, no, yo hablo desde donde veo, ¿no? Por ejemplo, Paradero Indios Verdes para mí es un reflejo de prostitución, un reflejo de robo, un reflejo de marginación, un reflejo de prostitución y un reflejo donde llegan en los índices de migración. Ahí llegan y en casas por ahí cercas hay tratadas de blancas, ¿no? Y las autoridades no hacen absolutamente nada y ahí está la justicia.
Así es.
¿Cómo actúa, no?
Y los mismos ciudadanos actuando como si fueran vendedores ambulantes, pero no, están checando el dato de los jóvenes que van a la universidad, que vienen precisamente del Estado de México, y ellos están mirando su ir y venir diario, y supuestamente están vendiendo ahí, ¿no? Porque este paradero está lleno de puestos de ambulantes, ¿no? Adentro hay ambulantes, todo, pero todas esas personas nada más están fijando quién tiene que traer, quién va, quién diario, o sea, sabe nuestra vida.
Así es.
Anita, un poquito haciendo referencia a lo que se viene diciendo de la violencia. Iniciamos con la diputada Beatriz Rojas hablando de feminicidio, y ahorita que estamos terminando o continuando la plática, nos damos cuenta que nuestro país, o nuestra, en este caso nuestra ciudad, se encuentra violentada. Entonces, por eso nosotros aquí estamos con Morena, estamos militando, así me presentó Anita como militante de Morena, estamos militando porque queremos la cuarta transformación del país. La cuarta transformación del país es una revolución, pero en este caso va a ser una revolución de conciencias, una revolución donde queremos que ya baste de impunidad, baste de corrupción, ya nos lo dijo Andrés Manuel López Obrador, basta de eliminar o completamente eliminar la corrupción, y así va a ser mientras que nosotros como pueblo crezcamos, mientras que nosotros como pueblo, como ciudadanos, tomemos la batuta y también participemos y actuemos en cada una de las problemáticas graves que tiene, en este caso, nuestra delegación Gustavo Amadero, los maderenses, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias. Y tienes toda la razón, es una situación que nos compete a todos. Y quiero, ya estamos a punto de terminar el programa, pero quiero hacer mi comercial. Les decía que precisamente la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres es como nuestro proyecto más importante. ¿Por qué? Porque Morena apuesta a la educación. Entonces, la Secretaría Estatal de Mujeres, pues también, porque es parte de Morena. Claro. Morena está formando universidades precisamente con todo el 50% del sueldo de todos los diputados, diputadas, regidoras, regidores, precisamente dan el 50% y se generan universidades. Ya tenemos afortunadamente 15 universidades que empieza a funcionar en agosto, la última que se abrió empieza a funcionar en agosto. Entonces, estamos muy contentos, muy orgullosos, y como precisamente estamos en sintonía con esa situación, la Secretaría Estatal de Mujeres los invita, y hablando de la delegación Gustavo Amadero, pues los invitamos a ver el tema de sustentabilidad con enfoque de género. De el expositor, la tallerista es la licenciada Patricia Tobar. Esto va a ser en el Salón de Fiestas Tepeyac Inn. También va a participar ahí la delegación Venustiano Carranza, van a participar juntas, pero esto es precisamente, la sede va a ser en la delegación Gustavo Amadero. Salón de Fiestas Tepeyac Inn, calle Unión, número 216, Colonia Tepeyac, delegación Gustavo Amadero. Recuerden, 29 de julio, de 10 a 13 horas. Por favor, anuncios.
Nos están comentando trabajando. Que estamos casi por terminar el programa, y bueno, yo quiero comentarles rápidamente sobre el otro proyecto importante de la Secretaría, que muy atinadamente dirige la maestra Guadalupe Juárez, y que es la revista En Voz Alta. Muchos de ustedes seguramente que ya la conocen. Desafortunadamente solo se editaron 10,000 ejemplares, pero la podemos consultar en el electrónico, ¿no? En la liga www.envozaltarevista.org. Y bueno, no se la pierdan, yo se las recomiendo mucho, por favor, y muchas gracias por habernos escuchado.
Gracias.
Morena Mujeres Morena Trabajando. Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga Toledo, los espero el próximo martes de 3 a 5. Los teléfonos de la Secretaría 90010652, correo electrónico cmucmorenadf@gmail.com y la Secretaría en Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Los dejamos con Rosario Salazar, Morena Poesía y algo más.
Gracias. Saludos, Rosario.
Saludos, gracias.
Saludos, Rosario.